Bien, vamos con la segunda parte del tema 12, las mujeres en la Hispania medieval. Tocaría hablar ahora de las mujeres artesanas. Empezamos igual que otras veces. Una cosa son los fueros y ordenanzas y otra cosa es la práctica social y económica. Aprovechamos que en el mundo urbano, a partir de que las ciudades empiezan a jugar un papel importante, nos encontramos un notariado que husmeando los protocolos, en los protocolos notariales, tenemos más aspectos de la realidad social y económica que no están o que contradicen los fueros y las ordenanzas de cada ciudad. La ley, en ese sentido, y de lo cual no se escapan los fueros, son claras, ¿no? De que la mujer no tiene derecho a ser vecina, a diferencia del hombre, aunque sí puede transmitir y transmite a los hijos, como hijas y mujeres, la vecindad a sus maridos o a sus hijos, ¿no? Como elemento transmisor del derecho a la ciudadanía, sí, pero ellas mismas en principio no son vecinas, ¿no? Pero de alguna manera, claro, eso se cuela después en los patrones que se conservan, sobre todo al final de la Edad Media, pues claro, aparecen mujeres cuando no hay hombres. Bueno, eso es un fenómeno general, y es que la desaparición de la mujer y sus derechos en los textos legales, pues para solucionar ese problema de que a veces no hay hombres, porque son viudas o porque están ausentes o lo que sea, pues han creado ese sistema de que la mujer actúa por delegación del hombre, ¿no? Y así aparece en documentos de tipo social, económico, incluso político, como representación del hombre que está ausente por muerte o por viaje o por lo que sea. Por lo tanto, las mujeres no tienen derecho a la vecindad, las mujeres no tienen derecho a participar en el concejo como procuradores, como alcaldes, como regidores, etcétera, y en este aspecto que tiene que ver con el poder político sí que no se encuentran fácilmente excepciones, o no se encuentran excepciones. Digamos que eso es la parte de la realidad social y económica, la parte política, en la que el hombre en general y la legislación no hace ninguna concesión. Otra cosa es cómo funcione la vía política, que en gran medida es social y económica de facto. Pero de jure, para nada, la mujer podía acceder, tampoco en el caso de las hermandades, aparecen mujeres ocupando cargos. Es decir, que en ese aspecto es difícil encontrar alguna excepción. Las mujeres no podían ser testigos en juicios, salvo en procesos judiciales, salvo que se tratara de conflictos entre mujeres. Bueno, aparece, pero en principio legalmente no podía ser testigo, ¿no? Bueno, contradicciones de la realidad social con la legislación de uso, de aplicación habitual en el mundo urbano. Ya no estoy hablando de las partidas, estoy hablando de los fueros, de las ordenanzas, etc. Por ejemplo, que económicamente, ya lo vimos, pueden disponer de sus bienes, y así aparecen en los testamentos y en los documentos de compraventa, ¿no? Legando bienes a otras mujeres, en fin, a sus hijos, a gente con la que tenían deudas, igual en el caso de las compraventas. Ya lo vimos aplicado a los foros, también en el caso de las relaciones urbanas. Las mujeres pues tenían ese derecho a la titularidad y lo ejercían. Comentamos también que no podían formar parte de los gremios artesanales, pero formaban. Y se han encontrado contratos de mujeres como aprendices de artesanos, incluso como oficiales, incluso como maestros artesanales, es decir, como maestras. En todos los casos se da la circunstancia de que entran en ese mundo artesanal a través de los padres y de los maridos. Y en principio, cuando son nombrados oficiales o maestros, lo son en nombre de un marido o de un padre desaparecido, ¿no? Y por lo tanto, por delegación, y se supone que a la espera de que su hijo mayor pues pueda hacerse cargo de ese puesto que en principio corresponde a los hombres. Luego, en la práctica, aparte de que se encontraron estos contratos de aprendices, de oficiales y maestros, en la práctica lo que hay es gremios enteros que son femeninos, ¿no? Y entonces en ese sentido se rompe con la estrechez de las ordenanzas y de los fueros a la hora de su gestión. También se hizo lo mismo, mercaderes, marido mercader, en ausencia del marido, por ejemplo, es la mujer la que ocupa su lugar. Pero yo mismo, en mis trabajos sobre la familia hidalga de los Pazos de Poblen, encontré en el siglo XV una mujer que no solo era ella misma mercadera, sí, mercader, sino que además su marido era un fracasado, un hidalgo que no supo adaptarse en la ciudad de Vigo a la nueva economía, y ella sostenía la familia. Y más bien, en la práctica, por lo menos desde el punto de vista económico, era una familia matriarcal. Por lo tanto, estoy seguro que si se ve con otros ojos los datos de la vida social y económica, se encuentran situaciones donde la mujer es la que domina y el hombre incluso aparece, como en el caso de esta mujer de los Pazos de Provén, en un lugar subalterno, el hombre, quiero decir. El único trabajo que por legislación era estrictamente de mujeres y estaba remunerado como tal es la prostitución y las mancerías, que tienen mucha importancia económica en las ciudades medievales, estaba muy regulada y era propiedad, pues muchas veces incluso del rey, del obispo, la mancería, de un señor noble, de un regidor municipal, etc., ¿no? Y ahí sí que la realidad y la legalidad se correspondían exactamente en lo tocante a la prostitución, que obviamente estaba legalizada. Oficios femeninos de mayoría femenina se han podido estudiar para la Baja Edad Media en la ciudad de Córdoba, pero si no de una manera tan completa. Esto no lo encontramos en la documentación municipal, también en Galicia y en los restantes reinos hispánicos. Entonces, de todas maneras, se utiliza la investigación y la documentación de Córdoba para ver un poco cómo era la división del trabajo en el mundo artesanal entre hombres y mujeres, ¿no? Y fijaros cuáles eran los gremios mayoritarios, los oficios mayoritarios, porque otra cosa es cómo estuviera organizado el gremio desde el punto de vista corporativo y religioso. Pues las mujeres eran mayoritarias, eran las hortelanas, las panaderas, las alfayates, sastres, las olleras, las fruteras, las carniceras, las pescaderas, las zapateras, las que hacían textiles, las que hacían candelas, las mesoneras. Siempre estamos hablando de fabricar o vender determinados productos de tipo industrial y también de origen campesinos que venían del Alfoz o incluso de más lejos, más lejos todavía de la propia ciudad. También eran mayoritarias en el servicio doméstico, en el servicio de hospitales, las hospitaleras, incluso estaban presentes como cobradoras de impuestos y desde luego nos queda para el final como dos oficios estrictamente femeninos, como son las nodrizas y las parteras, depositarias de un saber popular del cual se beneficiaba la propia nobleza, pues era muy habitual contratar una nodriza popular, urbana o rural, para amamantar a los propios hijos de la nobleza. Por lo tanto, de facto sí que había gremios femeninos y sí que, aunque ellas no tuvieran el poder político en las ciudades, porque les estaba prohibido, sí jugaba un papel de facto en la vida social. Es un dato conocido como en la revuelta comunal en Santiago de Compostela en el año 1116, que relata la historia compostelana, pues se trata de una revuelta de la plebe urbana contra el arzobispo Gelmírez y la reina Urraca, que era de Castilla, que era su aliada en ese momento. Fueron expulsados de la catedral. Se les pidió que salieran de la catedral. Y sobre todo ella, la reina, un poco por engaños, los rebeldes consiguieron que saliera y ya en la calle le agredieron, ¿no? Y ella pues, semidesnuda, tirada en el suelo, y aparece el dato de cómo una mujer vieja la hiere gravemente en la cara. O sea, las mujeres estaban participando y no en la retaguardia, en la revuelta comunal, y participaban, claro, también del odio típico de este tipo de revueltas, en este caso contra el arzobispo Gelmírez y la reina Urraca. Hay otro caso, ya en el siglo XV, en la época de Enrique IV, que es el papel de las mujeres en una revuelta rural, Zamarramala, en las cercanías de Segovia, que se rebelaron contra la guardia mora que tenía Enrique IV de Castilla, el rey de los Irmandiños, de la época de los Irmandiños, ¿no? Y eso acabó instaurando. Eso tiene que ver con una, confusamente, con una tradición que se celebra hoy en día de las mujeres de Zamarramala como una especie de mujeres que eran las que gobernaban, ¿no? Pero lo hacen, colocan los orígenes de esa tradición en el siglo XIII en una escaramuza contra el Islam y no en lo que está claramente documentado en las crónicas, en el papel que jugaron en la revuelta de los vecinos contra la guardia mora de Enrique IV. En fin, las mujeres también participan de la vida social, económica y en algunos casos también en las revueltas sociales, en el campo y en la ciudad. Queda ahora por ver las mujeres nobles. Hemos estado hablando más bien buscando en lo que llevamos hablado hasta ahora, no está hablando de ellas, más bien buscando la comparación con las mujeres populares. En el caso de las mujeres de la nobleza hay más documentación, pero no es que haya más, es que hay mucha más documentación para estudiar la cuestión de género en el campo de la nobleza y de la realeza respecto del resto de la sociedad. Y además aquí nos beneficiamos, que aquí sí que tiene el derecho escrito, incluso las partidas y tal, más aplicación, ¿no? Porque es donde, en el ámbito de la nobleza, donde se concentra pues el poder de las tierras y de los vasallos y donde, por lo tanto, tiene más interés regular de una manera pretendidamente estricta las relaciones del género y la formación de familias por una razón clave, y es controlar la sucesión de esas tierras, de esos vasallos, de esos patrimonios, muchas veces grandes patrimonios. Dijimos al principio que todas las sociedades históricas son patriarcales y que la sociedad medieval es una sociedad patriarcal, pero recordar cuando hablábamos de los tres órdenes de la sociedad, caballeros, clérigos y campesinos, ¿no? Digamos la función que tiene que ver directamente con la nobleza, que la caballería justamente es un monopolio del varón, ¿no? Y las órdenes de caballería no solo eran solo para hombres, como también los gremios, vamos, eso no sería nada extraordinario, sino además que los valores que exalta el modelo caballeresco son valores estrictamente masculinos y muchas veces machistas, salvo que en el Código de la Caballería se supone que el caballero tiene que proteger a los débiles, que eran los niños, los ancianos y las mujeres, ¿no? Esa especie de paternalismo que no deja de estar presente en todo lo que tiene que ver con la Iglesia y con la nobleza a lo largo de toda la Edad Media. Pero, en fin, dentro de la nobleza, el poder, como en toda la sociedad, pero si acaso todavía más que en el resto de la sociedad, está en manos de los hombres. La mujer está tan atada a su condición que si se casaba con un plebeyo y por la vía de un matrimonio clandestino podía ser factible, perdía su condición noble y su condición de privilegiada, por lo menos según la ley. En el caso de la nobleza, ya lo dijimos, los matrimonios siempre son acordados entre familias en función de todo lo que se juega en un matrimonio desde el punto de vista patrimonial, de manera que las jóvenes de la nobleza tenían dos opciones: o casarse con quien decidiera su familia o irse a un convento. Los matrimonios acordados son siempre por lo civil hasta que ya a finales de la plena Edad Media los matrimonios civiles son sustituidos por los matrimonios eclesiásticos, por los matrimonios sacramentales, que como además obligaban a que el matrimonio fuera indefinido, para siempre, indisoluble, pues de esa manera, claro, también se aseguraba con más claridad el patrimonio y su herencia futura. Ya dijimos que la afectividad era ausente en el matrimonio nobiliar generalmente, y eso se compensa con lo que se llama el amor cortés, ¿no? En Galicia tenemos las cantigas de amigo que hablan de esto, ¿no? Y el amor cortés tiene que ver con la poesía, con las canciones, con la lírica de origen provenzal que se extiende, ya algo vimos, ¿verdad? También por los reinos hispánicos, y el amor cortés es una especie de divertimento feudal donde el trovador hace como de vasallo de una dama, ¿no? Y le rinde un pleitesía en una especie de amor platónico, que no siempre es platónico, porque naturalmente siempre hay una realidad paralela donde en algún caso ese sentimiento de vasallaje hacia una dama, pues podía ocultar pues pretensiones de tipo sexuales, ¿no? De todas maneras, hay cierta inversión y cierta victoria femenina, porque la mujer juega un papel muy subordinado en relación con su marido, en el ámbito de la nobleza, y de pronto vienen los trovadores haciendo como que ella es el señor feudal y el trovador es el, el obediente vasallo, ¿no? Pues bueno, pues era una especie de triunfo de las damas, así, un poco sublimado, etcétera, aunque podían cerrar otras intenciones por parte del trovador. De todas maneras, la imagen que en las cantigas de amigo, la imagen que de la mujer en el amor cortés es como el sexo débil, como el sexo bello, como el sexo pasivo, ¿no? O sea, en eso no nos distanciamos mucho de todo lo que estamos diciendo sobre la subordinación de la mujer al hombre en la sociedad medieval, muchas veces de una manera forzosa y otras veces mediante adulaciones y condenando a la mujer a un papel pasivo, pero eso sí bello y delicado, que como coincide la plena Edad Media con la difusión de la devoción mariana, de la devoción a María, pues donde el ejemplo es María, ¿no? Mujer humilde, mujer, etcétera, sufrida, etcétera, y no la Magdalena o Eva, ¿no? que eran ambas pecadoras y símbolo de las malas mujeres. No se escapa de eso tampoco la lírica del amor cortés. Bueno, era dura también la vida para las mujeres en la nobleza, para las mujeres jóvenes de la nobleza, ¿no? Sin afectividad frecuentemente y continuos partos, ¿no? Morían más jóvenes que las campesinas porque para un linaje nobiliario el tener muchos hijos era un símbolo del poder. De hecho, cuando la mujer ya, en algunos casos, que llega a una edad, en fin, más avanzada y deja de estar en la edad fértil, entonces son longevas y llegan a muy viejas si consiguen previamente pasar esos años donde tienen un hijo tras otro. La mujer, eso está empíricamente verificado, esa idea de que la mujer medieval vive aislada en el castillo, es así, eran como jaulas de oro, eso está confirmado, y era la manera de evitar relaciones extramatrimoniales por parte de las mujeres, que estaban, sin embargo, legalizadas por parte de los hombres. El motivo era muy sencillo, y es que la mujer no podía tener hijos que hicieran ilegítimos, porque la sucesión en el señorío era para los hijos legítimos. Cuando no había hijos legítimos, es cierto que heredaba un hijo bastardo, pero un hijo bastardo del hombre, no un hijo bastardo de la mujer. Eso de la bastardía, que sabemos que aparece mucho en las fuentes, ¿no? Había muchos bastardos porque el hombre tenía derecho a tener más mujeres en la práctica que la legítima, ¿no? Pero siempre son bastardos del señor, no bastardos de la señora. Por ejemplo, Pedro Madruga, un noble fundamental para entender el fin de la Edad Media en el reino medieval de Galicia, pues era un bastardo de su padre, ¿no? Del jefe de la casa de Sotomayor, y llegó a ser, como sabéis, un noble muy importante. Si hubiera sido un bastardo de la madre, no hubiera sido posible, porque en principio las mujeres nobles no tenían hijos legítimos. Y además estaban penalmente muy castigadas en el caso de adulterio, ¿no? Que es un delito femenino para toda la población, pero muy especialmente para las mujeres nobles. Igual que las mujeres campesinas se protegían entre ellas mismas, hay un grado de sociabilidad y de solidaridad entre mujeres en el ámbito de la nobleza importante. Bueno, no llega tan lejos como en las comunidades de aldea, pero sí que la mujer establecía sus relaciones diarias con criadas, con mujeres de su propio linaje. Ya dije que la familia extensa se mantiene en el caso de la nobleza, y en los castillos pues podía vivir mucha más gente que en una humilde choza campesina, ¿no? Y entonces todas esas mujeres familiares y también vasallas que servían como criadas, pues era el medio social y en el que se movía principalmente la mujer noble, y que le servía también como cordón sanitario y le permitía cierto ocio, cierta diversión en un contexto, en fin, de cierta dureza en función de su papel como fábrica de hacer hijos en el ámbito medieval. Bueno, se salía del castillo, claro, allí solamente recibía pues al clérigo que atendía la capilla del castillo o la iglesia cercana, etcétera, y al mayordomo y poco más. Tenía muy restringidas las relaciones con los hombres, por las razones a las que hemos hecho referencia. Y sin embargo, pues bueno, había más relaciones en el ámbito de la iglesia, con monasterios vecinos, con obispos, etcétera, sobre todo en casos, en los momentos en que el hombre no estaba en casa y la mujer tenía que asumir las funciones directivas en el señorío. Y después, naturalmente, participaba activamente la mujer noble en todo lo que era el ocio caballeresco, ¿no? Es decir, las fiestas, los torneos, donde se vestía sus mejores galas, y de ahí que afortunadamente se han conservado pues bastantes ilustraciones sobre la moda, no solamente en el mundo de la nobleza, sino también del patriciado urbano, de las mujeres que lucían esas galas en alguna de las fiestas, y tanto sean las fiestas caballerescas como de otro tipo que se podían celebrar en el castillo o en sus inmediaciones o en otros castillos que sirvieran de residencia a familias de su propio linaje o aliadas. Uno de los resultados más brillantes de la investigación de género en el ámbito medieval es que sacan a la luz la importancia de la mujer como administradora del señorío feudal, ¿no? Que no estaba reconocido hasta ese momento desde el punto de vista patriarcal, con que venían haciéndose las investigaciones sobre la Edad Media y todavía en gran medida se siguen haciendo. Entonces, en principio, las ausencias del marido y del noble para participar en las guerras y a partir del siglo XIII para participar en las cortes, me refiero tanto a las cortes que se crearon para que la burguesía tuviera representación, sino también a la corte de los reyes, ¿no? a las cortes reales. En parte, el papel de la mujer en la administración económica y social del señorío viene de esas ausencias, pero en muchos casos se hace permanente, ¿no? En el sentido de que en la división del trabajo en el matrimonio nobiliar, el hombre se encarga de la guerra y de la política, y la mujer se encarga de la sociedad y de la economía, de gestionar su patrimonio y sus vasallos, junto con la educación de los hijos. Esto es muy importante. Hay un documento para Cataluña que es muy utilizado por las historiadoras feministas, que es el manual para la educación de sus hijos, redactado por Duoda. Duoda era una noble catalana del siglo IX, que nos legó este manuscrito que nos permite estudiar cómo se educaban a los hijos de la nobleza. Ella era catalana, pero del país catalán, de la Cataluña ultrapirenaica, de Septimania, ¿recordáis? Aquella parte mediterránea de lo que sería después Francia, de influencia para la Cataluña de Carolingia. Bueno, en ese manual se educa sobre todo religiosamente a los hijos. Los dos hijos son decapitados por seguir el bando de su padre en una guerra interna de oposición al rey Franco. Y entonces, en ese sentido, podemos hacernos la reflexión que la educación de Duoda para sus hijos en lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista cristiano les sirvió de poca utilidad, porque les fue muy mal, muy jóvenes fueron decapitados por el enemigo de su padre, ¿no? Pero en fin, es obvio que la responsabilidad de educar a los hijos es de la señora, pero sobre todo esa responsabilidad es muy distinta en el caso de los niños que de las niñas. El fracaso de Duoda en relación con sus hijos se transforma en éxito cuando se trata de la educación de las hijas. No digo el caso de Duoda, lo digo en general, porque a las niñas se les enseñaba a leer y se les enseñaba cuentas para que pudieran ser buenas esposas, o bien se les enseñaba a leer y religión para que pudieran entrar en un convento, o ambas cosas, ¿no? Porque a lo mejor no era tan fácil decir, bueno, tú te vas a casar y tú vas a ser monja. Entonces, quiero decir que las chicas eran muchas más cultas que los chicos. A los chicos, más bien, la educación dependía de su padre y era la educación en las artes de la caballería y de la guerra y de la caza y de los torneos. Por lo tanto, podemos imaginarnos que había un grado de cultura mayor en el caso de los hijos caballeros que de las hijas de la nobleza educadas por sus madres. En principio, según la legalidad vigente, el poder señorial y la realeza era de los hombres, pero en la práctica, más veces de lo que nos podemos imaginar, la mujer es la señora feudal, incluso es la reina, ¿no? Claro, se trata de excepciones, pero excepciones que sumadas aún hacen un número de casos interesantes que han sido estudiadas por las historiadoras de la mujer con más facilidad que otras cuestiones que tienen que ver con el género, por lo que ya dije, porque hay mucha más documentación disponible. Las mujeres son señoras y reinas, pero por autoritas, no por potestas, es decir, porque tenían en un momento dado la autoridad delegada por un marido que está ausente, por un marido que ha muerto, por un padre que ha muerto y se ha quedado sin hijos, entonces la hija tiene que hacerse regente hasta que su hijo, es decir, el nieto, pues adquiera la edad para gestionar el señorío, siempre por autoritas, no por potestas, o sea, no como poder pleno, salvo que si, por ejemplo, muere cabeza de familia y no tiene hijos, pues la mujer hereda, pero está obligada, para que esa herencia se haga efectiva como potestas, está obligada a casarse con un hombre de su condición. ¿Me explico? Siempre por delegación, de una manera, digamos, transitoria, hasta que se casa o hasta que su hijo alcanza la edad de poder gestionar personalmente el señorío o el reino. Un ejemplo de reinas que fueron tales, doña Urraca, para el caso del reino de Castilla y León, que tuvo que casarse con Alfonso I, el batallador, para poder ser reina de Castilla. En el fondo es lo que pasó ya al final de todo, de la Edad Media, con Isabel la Católica, que peleó, que tuvo que casarse con Fernando de Aragón para poder ser reina de Castilla, aunque, como sabéis, a partir de ese matrimonio por conveniencia monástica y goticista para conseguir en un estado la unidad de toda la península ibérica, pues empezó ya a hablar de eso, de tanto monta tanto Isabel como Fernando, ¿no? Pero bueno, ya estábamos prácticamente en la Edad Moderna, no en la Baja Edad Media, que estaba que finaliza justamente con los Reyes Católicos. Entonces se puede ser provisionalmente reina si eres mujer o por delegación, siempre de una manera transitoria. Igual señora, yo el caso de una señora que tiene la autoritas pero no la potestas, poniendo el ejemplo de Galicia, es Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, que muere su marido, el conde de Santa Marta, y ella se queda como regente de su hijo Bernardino Sarmiento, que es un niño, y le toca vivir pues toda la revuelta en Mandiña, con los cuales ella tuvo una gran amistad hasta que le derrocaron sus fortalezas, cuando después de la revuelta en Mandiña tuvo que volver. Ya lo digo, su hijo era niño, y ella sufrió las furias de los rebeldes de Rivadavia, que la asesinaron en 1470. Pues ya veis, es una señora feudal, pero de esa manera una señora podía detectar el poder feudal en la época medieval, es decir, por delegación, en nombre de él, y por lo tanto de una manera transitoria. Queda por último hablar algo de las mujeres religiosas. Decíamos que a las hijas de la nobleza pues se les daba dos alternativas: o casarse con un hombre noble, según las conveniencias de las familias que acordaban ese matrimonio, o entrar en un convento, que fue, como dicen las colegas que se han encargado de este tema, fue una vía de emancipación. La entrada en el convento fue una vía de emancipación para la mujer en la Edad Media, para una vía de la emancipación del poder patriarcal en la Edad Media. En principio, el discurso del cristianismo es un discurso relativamente igualitario entre hombres y mujeres, a partir de los sermones que se conservan de Jesús y de las relaciones que él tuvo con las mujeres de su entorno, especialmente con María Magdalena. Pero, como sabéis, la Iglesia, conforme se institucionaliza, excluye a las mujeres del apostolado y de formar parte de esa Iglesia que se burocratiza y se jerarquiza, ¿no? La primera excluida fue Magdalena, la discípula de Jesús y la amiga de Jesús, que inmediatamente es tachada como Eva, de mujer pecaminosa, que tuvo que retirarse como ermitaña en la zona de Marsella, y que evidentemente fue excluida del grupo de los apóstoles. Bueno, lo sabemos por los evangelios apócrifos, porque en los evangelios canónicos no se cuenta así la historia, más bien se cuenta la historia en negativo de María Magdalena, aunque no puede dejar de ocultar el papel que jugó en la vida de Jesús, como ella es la persona que lo recoge, que con la madre de Jesús, con la Virgen María y un discípulo joven, Juan, lo entierran, y después es a la que Jesús le comunica que resucitó, ¿no? Por lo tanto, tenía una relación muy preferente con ella, sin que eso pues oculte la relación que tenía con otros apóstoles que fueron muy importantes, sobre todo Pedro, que será realmente el que inicie la construcción de esa iglesia institucional, esa iglesia jerárquica, y es como el que supone, pues tuvo más encontronazos, o pues María Magdalena. Bueno, el proceso que va desde el cristianismo primitivo hasta la iglesia medieval, pues es el que va desde un papel de las mujeres en la época de Jesús, en ese cristianismo en ciernes, ¿no? Hasta su subordinación plena y su exclusión tanto del sacerdocio como del gobierno de la iglesia, como de la elaboración de la doctrina de la iglesia. En ese sentido, críticamente, la historiografía feminista viene a decir que el cristianismo eclesial, pues, volvió al judaísmo patriarcal del templo, que tanto criticó Cristo y Jesús en su tiempo, crítica que, como sabemos, le costó la vida. La falta de participación de la mujer en la vida de la iglesia, bueno, pues se va imponiendo conforme se burocratiza, con la salvedad de las herejías desde Prisciliano hasta Cátaros, ¿no? Es decir, donde justamente mantienen esta, junto con otras prácticas del cristianismo primitivo, esa participación de la mujer. En el tema de la participación, el gobierno de la iglesia sigue siendo un tabú hasta el día de hoy, a diferencia de lo que pasa con la iglesia de Inglaterra. Y en cuanto a la elaboración de la doctrina, pues lo mismo, porque justamente veremos cómo del mundo de los monasterios femeninos surgieron grandes intelectuales, pero por lo menos en la época medieval no aportaron a la doctrina de la iglesia. Ahora que están a punto de estrenar una serie sobre Teresa de Jesús en televisión española, veremos cómo está eso, pero claro, después no fue un poco distinto, quizá en la época moderna, pero estuvieron igual de perseguidas las monjas, demasiado intelectuales. En el caso de la Edad Media, ni eso, porque digamos que el reto de la mujer en la elaboración de la doctrina, pues estuvo muy ausente. El predominio masculino fue general, con alguna excepción, ya muy a finales de la Edad Media, en el sentido de que también en el mundo monacal, pues las órdenes fueron fundadas por hombres y controladas por hombres, con las excepciones que haremos al final de esta lección. Una vía de emancipación para las mujeres de la nobleza, había también de otras clases, de otros sectores sociales, clases medias, rurales, urbanas, etc. Y en algún caso conversas y esto, campesinas también, etc. Pero pasó al frente lo dio fundamentalmente la nobleza, entre otras cosas, porque durante toda la Alta Edad Media los monasterios son familiares, son propiedad de familias nobiliares, y parte de esos miembros de esa familia pasaba a formar parte de esos monasterios familiares, tanto hombres como mujeres. De ahí surgieron los monasterios dúplices de hombres y mujeres, conocidos a lo largo de toda la Edad Media, que en la plena Edad Media, gracias a la orden benedictina, se separan, por un lado los monasterios de hombres, por otro lado los monasterios de mujeres. Estos monasterios femeninos, de la orden benedictina, pues fue pues eso, la primera salida así que tuvieron las mujeres para poder organizar su sociabilidad y solidaridad religiosa entre ellas en monasterios separados. Claro, entraban en el convento, ¿para qué? Pues para cumplir con las decisiones de su familia, en algunos casos, o en la medida que jugaran un papel en esa decisión para evitar un matrimonio probablemente indeseado y sobre todo la mortalidad debida a los partos y a este problema que tenían que tenía el tener hijos sin higiene alguna en la edad media. Por lo tanto, muchas veces fue la entrada en el convento una vía para las mujeres de la nobleza y otras mujeres de sectores quizá no tan encumbrados, pero que también buscaban liberarse del sistema patriarcal, de los hombres, para poder vivir su propia vida, en este caso su propia vida religiosa. Pero una vez que entras en el convento, la vida religiosa es toda tu vida, ¿no? El cambio se produce en la Baja Edad Media, con el auge de la vida urbana, es donde ahí se llega más lejos. Las mujeres religiosas, las mujeres que entran en conventos, llegan mucho más allá que en el periodo anterior, con los monasterios benedictinos femeninos, y a través de las órdenes mendicantes por un lado y de otras iniciativas de religiosidad femenina, como es el beguinaje, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en el caso de las franciscanas, es cierto que dependían del prior de la orden y dependían incluso también del obispo o en última instancia del papa, pero podían autoorganizarse, me refiero a las clarisas. Entonces, Francisco de Asís vivió con Santa Clara vivió una relación de amistad Santa Clara fue una de sus principales seguidoras y él le permitió y apoyó que creara una orden religiosa franciscana propia de mujeres, que son las clarisas, ¿no? Entonces, en ese sentido, generalmente se pone como ejemplo de mujeres que pueden llevar una vida autónoma gracias a la religión. Se pone como ejemplo las clarisas. Otra cosa es que su mayor o menor ortodoxia, pero claro, eso tiene que ver con la mayor o menor ortodoxia de la orden franciscana, que en los tiempos que siguieron a la muerte de Francisco de Asís estuvo muy dividida entre los espirituales y los conventuales. En fin, habría que profundizar más cómo eso pudo afectar a la orden de las clarisas, concretamente en la península ibérica. Después está el linaje. Están las beguinas. Las beguinas, como sabéis, eran mujeres laicas que formaron una orden muy independiente, aunque claro, tendrían que rendir pleitesía a la autoridad eclesiástica de tipo secular, pero y también ahí hay ortodoxas y heréticas, pero en general fue una orden bastante condenada por parte del papado y la iglesia institucional, donde las mujeres vivían, si acaso incluso en este caso libres, pero si acaso más en este caso, que vivía libre de la ortodoxia doctrinal y fuera del sistema patriarcal. Me refiero a franciscanas, beguinas, porque tuvieron implantación, como sabemos, en Cataluña y la corona de Aragón. Bueno, las clarisas en todos los reinos hispánicos. Una probablemente la mayor intelectual de las monjas medievales en los reinos hispánicos, por lo menos donde la mayor en el sentido de su grado de conciencia de género, es Teresa de Cartagena en el siglo XV, Clarisa, y que nos legó la primera aportación femenina a la querella de las mujeres. La querella de las mujeres es un género literario polémico de debate sobre la superioridad o inferioridad de la mujer, del sexo femenino, o la igualdad de géneros, debate literario en el que al principio solamente participaban hombres defendiendo las dos posturas y finalmente se incorporan también mujeres, sobre todo en Francia, pero no quise dejar yo de destacar la participación de la península ibérica en ese debate muy tardíamente, en la segunda mitad del siglo XV. Por lo tanto, aquí pues también hay, si queréis, de alguna manera, aunque sea muy al final, una literatura feminista de origen medieval, que servía como contrapunto, pero siempre con menos fuerza, claro, de la literatura misógina, que también estuvo muy presente en toda la Edad Media personal. Nada más, terminamos esta lección y por si a alguien le queda duda, quería recordar aquello que Marc Bloch en Métiers d'Historiens, que se tradujo como Introducción a la Historia, respondía a una pregunta de su hijo. El hijo le pregunta: papá, ¿para qué sirve la historia? Y él decía: pues la historia que nosotros hacemos debe servir para que se viva mejor. Y en este caso diríamos que toda esta historia sobre las mujeres en la España medieval, que aquí hemos resumido, debería servir para no aquellas mujeres que ya no están entre nosotros, pero sí que las mujeres que nos rodean hoy en día puedan vivir mejor y libres de esa lacra que son los asesinatos de mujeres con los que tenemos que convivir un día sí y un día no. Nada más y muchas gracias.